es sexo con Ayanta.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si...
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Sexo, no sexto. Pues sí que empiezo bien. Voy a empezar de nuevo, ¿eh? Así en plan serio, periodista así formal y con un cierto, con una cierta trayectoria. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Gracias, Fran.
Buenas noches, Ayanta.
Buenas noches. Esta noche hablamos del VIH, una mirada positiva. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. La espera ha sido muy larga y demasiadas vidas se han perdido, pero tras más de 3 décadas desde su aparición, finalmente se está hablando de una fecha concreta para tener una cura contra el VIH o el SIDA, el año 2020. En solo 6 años podríamos ver un tratamiento para detener esta pandemia que ha matado a más de 39 millones de personas en todo el mundo y de la cual están infectadas al menos 35 millones en la actualidad. Esta noche, una mirada positiva sobre la cura del VIH. Buenas noches, Fran, de nuevo.
Buenas noches, es que no he podido remediarlo y he tenido que aplaudir.
Claro, después de este comienzo así un poco accidentado, pues ahora va a ir ya todo como la seda.
Como la
porque
seda.
Hasta las 3 de la mañana vamos a estar con vosotros hablando de muchas cosas, pero bueno, el tema principal de esta noche es el VIH. Lo haremos pues con la colaboración de personas que saben al respecto, ¿no? Nosotros somos, bueno, facilitamos que ellos hablen simplemente, ¿no? Hablaremos con Carlos López Feijóo, que es embriólogo de la Laboratorio de FIB en el IBI de Madrid y profesor de microbiología, farmacoterapia antiinfecciosa e inmunología. ¡Joy, qué difícil, ¿eh? En Farmafir. Bueno, el doctor nos explicará cómo surgió el SIDA, cuál ha sido todo el proceso de tratamientos y de estudios a lo largo de todos estos años y cuál es la situación actual. También hablaremos con dos cineastas, dos directores de cortometrajes, un documentalista y un director de cortometraje que han abordado este tema.
Sí, con Álvaro Pastor, que fue codirector de esta película que ganó un par de Goyas aquí, que se llamaba Yo también, que narraba la relación entre un chico síndrome de Down y una mujer que interpretaba a Lola Dueñas, una película estupenda. Y Álvaro Pastor, que es uno de los dos directores, dirigió hace años el corto Invulnerable, que ha tenido una trayectoria también muy interesante y tiene un punto de vista también positivo sobre este tema.
Y también hablamos de Oasis, que es un documental que se va a presentar dentro de muy poquito en Madrid, en El Matadero, en esa sala de proyecciones que hay en El Matadero. Se trata de Alejandro Cárdenas, que es un periodista mexicano y que bueno, pues ha rodado Oasis y es una inmersión en una situación muy diferente en realidad a la que se está viviendo aquí en España, pues con indígenas allí en México, enfermos de SIDA que están en una situación verdaderamente terrible, ¿no? Es un documental que denuncia pues la situación y ese rechazo social que en algunos países sigue, en muchos países por desgracia, sigue habiendo hacia los enfermos de SIDA. También, por supuesto, vamos a tener música, vamos a hablar de películas que han tratado el tema, grandes películas, además películas muy premiadas, como fue en su día Filadelfia, con nuestro Antonio Banderas en uno de los papeles principales.
Uno de sus primeros papeles, además, allí en Hollywood.
En Hollywood, muy jovencito. La serie...
Angels in America, Ángeles en América, una miniserie de HBO, si no me equivoco, que es muy interesante, que también hace un enfoque muy poético, está basado en una obra de teatro estupenda y la serie la dirigió Mike Nichols y tiene actores tremendos como Meryl Streep, que hablábamos ayer de ella.
Haciendo de rabino, además, o sea, una cosa verdaderamente...
Meryl Streep hace, me parece, tres o cuatro personajes diferentes.
Yo el que recuerdo
serie.
Es el de rabino, que ya, bueno...
Con barba y todo.
Teníamos a Meryl Streep hace unos días como personaje fantasma y decíamos aquello de las transformaciones de esta actriz y de su capacidad de imitar acentos que no le pertenecen, incluso idiomas que, bueno, en esta serie hace un trabajo excepcional desde ese punto de vista. Está irreconocible. Si uno no sabe que es Meryl Streep, no, desde luego jamás lo dirías, ¿no? Y también pues de una película que el año pasado obtuvo un montón de nominaciones a los Oscar, que es
Dallas Buyers Club.
Exactamente, con Matthew McConaughey en el papel principal, en el papel protagonista, también fantástica. ¿Por qué? Pues porque esta enfermedad pues ha dado origen a lo largo de todos estos años, breves años, en realidad, pues 30 años en lo que es la historia de un virus o de una enfermedad, es muy poquito, pero sin embargo, por sus características especialmente dramáticas, pues ha dado origen a un montón de películas, de música, de todo tipo
de
fotografía,
obras
de obras plásticas, etcétera. También porque muchas de las víctimas, me imagino que esa es una de las razones, muchas de las víctimas de esta enfermedad pertenecían al mundo del arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues se ha trabajado mucho en ese sentido con obras fantásticas. Pues de todo ello vamos a hablar esta noche y también, por supuesto, nuestros concursos. El de Intimina, el personaje fantasma, el balneario. El tema de esta noche es Eres mi horizonte. Podéis empezar ya a escribir en Facebook, en el Twitter, en el correo electrónico y ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida. ¿Y qué más? Concurso de la juguetería. Hablaremos también con Max Recarte. Felipe Couselo nos va a hablar de una canción muy española que trata del tema, que es,
¿cómo es? El fallo positivo.
El fallo positivo de Mecano. En fin, quedaros con nosotros hasta las 3 de la mañana. Un sexo en la calle para abrir boca. Según las encuestas, los preservativos en el mundo occidental no se utilizan con la frecuencia recomendada. Decimos en el mundo occidental porque damos por hecho que en otros mundos, segundos o terceros, evidentemente que no se utilizan de la manera adecuada por obvias razones, ¿no? Pero ¿por qué aquí no se hace? ¿Qué es lo que no nos gusta?
Pues yo creo que a mucha gente le parece que es como menos auténtico o menos placentero.
Pues que parece que le resta espontaneidad al acto sexual y segundo que no son baratos.
Bueno, pues porque es mucho más placentero tener sexo sin el preservativo, porque muchas veces causa problemas psicológicos, o sea que hay gente que se le pasa, digamos, el momento sexual al ponerse el preservativo, porque se rompen y están hechos mal, y esto es un problema bastante obvio, y en parte por inconsciencia, pues porque también somos así en Europa bastante alcoholistas y no tenemos, no somos conscientes de la gravedad que podría implicar.
Bueno, la gente desde luego es muy audaz, de nada sirven las campañas y también a veces la exageración con ciertas campañas contribuyan a que no te creas ni la parte que es cierta ni la parte excipiente, la que te dicen, o sea, date besos hasta con condón o hasta bésate con condón, quiero decir. Habría que ser justo y dar una información exacta. Aún así, la gente, insisto, es muy audaz. Allá cada cual.
Hombre, los preservativos, se diga lo que se diga, hacen perder un poquito de sensibilidad y sobre todo de espontaneidad en el coito. Pero bueno, son imprescindibles.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados. Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar. Para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Eres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me recuerde, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con eso una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Pues estamos escuchando cantar
a María Rosalén, esta cantautora, con este tema que se llama Comiéndote a besos, y que ella misma cuenta que está basada en un hecho real, que ella se enamoró de un chico que era seropositivo y le escribió esta canción. que tuvo una historia estupenda y que él tenía como miedo a confesarlo, y cuando lo confesó ya le dijo: yo te quiero a ti, estés
por encima,
como estés,
de todo.
Por encima de todo.
Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mí.
Pues vamos ya con el personaje fantasma de esta noche. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, al Facebook Es Sexo o al Twitter @esexoradio. El premio, la Kegel Smart de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer y que tiene un montón de cositas que, si os metéis en su página web www.intimina.com, os vais a quedar bastante alucinadas, porque son esas cosas que ni siquiera sabemos que deseamos, pero que en realidad necesitamos. Y ha habido pues un equipo de gente extraordinaria que lo ha pensado y lo ha producido. Y esos son los productos de Intimina. En este caso, la Kegel Smart es un ejercitador inteligente del suelo pélvico. El suelo pélvico lo tenemos que tener muy fuerte, muy bien entrenado, para disfrutar del sexo, para no tener pérdidas de orina, para recuperarnos de los avatares de las vidas de las mujeres, por ejemplo, un parto y todo ese tipo de cosas. O sea que entrenar nuestro suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina. Os voy a ir leyendo las pistas de este personaje fantasma, y entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará la Kegel Smart de Intimina. El premiado o la premiada lo sabremos el viernes en Es la Mañana de Federico a las 10:30 de la mañana. Es un premio semanal. Primera pista: fue una supermodelo estadounidense de los años 80 que murió a causa del SIDA con tan solo 26 años. Guapísima. Segunda pista: el actor Jack Nicholson quedó tan sorprendido por su belleza que le dejó la llave de su habitación para que acudiera a verlo. Sin embargo, ella nunca acudió. Posiblemente no le gustara Jack Nicholson. O lo siguiente, y esta es la tercera pista: se decía de ella que era lesbiana, pero lo cierto es que nunca se supo su verdadera tendencia sexual. Frecuentaba el estudio 54 y muy pronto se hizo adicta a la cocaína y a la heroína. Fran no sabe quién es la gran mujer en la historia de esta noche. ¿Y vosotros? sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, el Twitter @esexoradio. Cuarta pista: murió de una neumonía ocasionada por el VIH. La madre, durante su enfermedad, no permitió que nadie la visitara. Los amigos más allegados a la modelo decidieron no asistir en protesta por el hermetismo y prohibición de la madre en dejar ver a su hija durante la época en que estuvo internada. Nadie del mundo de la moda acudió. Solo Francesco Scabullo mandó una tarjeta con sus condolencias semanas después de enterarse del deceso.
Ni idea, Estoy intrigadísimo.
Quinta y última pista: en el año 86, Cindy Crawford es descubierta por el propio Scabullo y al conocerla la denominó la Baby, con el nombre de la gran mujer de esta noche, por su parecido con la modelo Baby algo. Ese es el apodo que se mereció Cindy Crawford en los comienzos de su carrera.
Ni idea.
¿Quién es la gran mujer en la historia de España? Os lo vais pensando. Bueno, ya, a ver, la verdad es que era muy, muy conocida en la época. Incluso se han escrito varias biografías sobre esta chica, porque, bueno, pues es la clásica y tristísima historia de una mujer extraordinariamente bella que obtiene un éxito inmenso con muchísimas portada de Vogue, de Elle, de no sé cuántas revistas, etcétera, etcétera, que con 26 años está en el culmen de su carrera y además habiendo ganado un dineral, pero por sus adicciones contrae el SIDA y en muy poquito tiempo se desvanece su belleza, por supuesto, y su vida, ¿no? ¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Bueno, os lo pensáis y mientras vamos con el noticiero ardiente. La Unión Europea prohíbe la donación de sangre a los homosexuales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido este miércoles una controvertida sentencia que permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre. Este organismo avala que un Estado miembro pueda establecer una excepción permanente con hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres por el alto riesgo que presentan de contraer enfermedades infecciosas. El tribunal, no obstante, deja en manos de la justicia francesa, la que elevó la cuestión a instancias europeas, decidir si las leyes de ese país son proporcionales al riesgo y si la evidencia científica disponible basta para justificar tal medida. Con todas estas consideraciones, la justicia europea advierte que la ley francesa puede entrañar una discriminación por razón de orientación sexual e insta al órgano judicial francés a comprobar si existen criterios de interés general que justifiquen esta actuación y si son proporcionales.
Las lesbianas tienen más orgasmos.
Esto es lo que afirma el prestigioso Kinsey Institute, pero además estos orgasmos no solo son más numerosos, sino más intensos y placenteros. Un estudio llevado a cabo por esta institución y publicado en The Journal of Sexual Medicine analizó los hábitos sexuales de cerca de 3.000 personas solteras con diferentes orientaciones sexuales y que habían mantenido relaciones en el último año. Las diferencias entre hombres con orientaciones sexuales diferentes apenas eran significativas. Los heteros confesaban que en un 85% de los casos llegaban al clímax. Este porcentaje era del 84,7% entre homosexuales y bajaba al 77,6% para los bisexuales. Entre el género femenino, sin embargo, había considerables variaciones. Las mujeres hetero lograban el orgasmo en el 61,6% de sus relaciones, mientras que las homosexuales lo hacían en el 74,7% y las bisexuales bajaban al 58%.
Orson Welles infiel incluso con Rita Hayworth.
Antes de acabar en la cama con Rita Hayworth, Orson Welles ya tenía fama de mujeriego y don Juan. Tras muchos flirteos con camareras y coristas, la leyenda dice que Welles vio a Rita Hayworth en la portada de la revista Life y el flechazo fue instantáneo. Aseguró que se casaría con aquella pelirroja a cualquier precio. Se casaron justo antes de que se estrenara Hilda, convirtiendo a Rita Hayworth en un mito erótico. Todos deseaban pasar una noche con la Hayworth, menos su marido. Frustrado porque Ciudadano Kane no fuese el éxito esperado, cuando él intentó hacer carrera política, culpó a la actriz de no ser una esposa a la altura. No pueden hacerse la idea de lo que me aburría con Rita. Las mujeres son idiotas en general, pero ella era la más idiota de todas, llegó a decir. Ni siquiera el nacimiento de la hija de ambos, Rebeca, dio una tregua a un matrimonio que, espoleado por el alcohol, discutía casi cada noche. Orson Welles no era un hombre hecho para la familia. Prefería salir de noche a cortejar coristas o beber con algunas de sus amantes. Entre ellas estaba Judy Garland.
Amor mío, love me forever and let forever begin tonight. Amor mío. When we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amor mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amor mio, can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my warm endeavor, my love, my darling, will be to hold you. And hold you tight, amor mio, love me forever, and let forever begin tonight.
Entrevistamos al doctor Carlos López Feijóo, como he dicho antes, embriólogo del laboratorio de FIB en el IBI Madrid y profesor de microbiología, farmacoterapia, antiinfecciosa e inmunología en FarmaFIR. Buenas noches, Carlos. Bienvenido al programa.
Buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos a estas horas. Y bueno, yo es que necesitaba tu ayuda porque tenemos muchas dudas aquí respecto. Fíjate que se habla tanto del SIDA, del VIH, pero yo creo que incluso hay un exceso de información, ¿no? Entonces, en este recorrido que estamos haciendo esta noche, quería hablar con un especialista que nos hablara un poco de cómo surge el VIH y luego más preguntas que te tengo que hacer, que tengo un montón de cosas que no sabemos y que necesitamos saber.
Pues la verdad es que la historia del origen es interesante porque, bueno, es la típica historia un poco de película. El HIV surge en África a principio de siglo XX, ¿vale? Hay dos cepas de HIV, hay dos tipos de virus, el VIH1 y el VIH2, y se estima que surgen a principios de 1900, 1910, 1920, el de tipo 1, el más prevalente, el que más diversificado está por todo el mundo, el 99% de los casos, y luego está el tipo 2, que es un poco anecdótico, que se queda solo en África, y que surge también de los monos. También son dos saltos de una infección, un virus de los simios, de inmunodeficiencia de los simios al hombre.
¿Y cómo salta? Porque generalmente no saltan estas enfermedades, ¿no?
Bueno, es un poco como ha surgido el ébola también. O sea, ese mismo origen zoonótico en animales. Es un virus que está en el caso del ébola en los murciélagos y en el caso del virus de HIV en los simios. A pesar de las teorías un poco conspiranoides que hay sobre su origen,
se leen unas cosas impresionantes, ¿no?
Sí. Hay una muy muy conocida que publica la revista Rolling Stone hace ya muchos años, no me acuerdo si en los 92 o así, sobre un origen en una vacuna de la polio que estaban investigando en el hombre y que cultivos celulares de tejidos de simio contaminados con el virus de inmunodeficiencia simia da el salto al hombre con las pruebas en humanos. Pero bueno, está completamente descartado. Lo más aceptado respecto al origen del HIV es un contacto con los simios, con la sangre, con los tejidos, con la carne de los simios en las cacerías, porque en África se come carne de mono, igual que comemos carne de cordero, pues allí come mono, come murciélago, y en ese contacto con los simios y con su virus de inmunodeficiencia, pues se recombina y aparece el HIV, un virus humano.
¿Y no desaparece al ser cocinada la carne?
Pues en el contacto con sangre fresca, digamos, o contacto con los tejidos, al manipular la carne, pues probablemente ahí está el origen. Pero vamos, es mucho más antiguo de lo que se cree.
O sea, que en realidad es un contagio bastante improbable, por eso tarda tanto tiempo en llegar a ser una pandemia. Quiero decir que desde 1900 hasta que ya se empieza a hablar de ello en los años 80
principios, sí,
o así, cuando ya la cosa ya se hace evidente, pasa casi un siglo. O sea,
sí,
que no...
lo que ocurre es que inicialmente se queda allí, circunscrito en el centro de África, porque surge en el Congo más o menos, y luego en los años 50, fruto del comercio, de la aparición del tranvía, del tren, ferrocarril, pues ahí empieza un poco a salir de su aislamiento en el centro de África y diversificarse un poco por todo el mundo. Y es efectivamente, como dices, en los 80 cuando empiezan a reportarse los primeros casos de inmunodeficiencias en pacientes con HIV, sobre todo. Perdón, con HIV, pacientes homosexuales, y no se sabía de dónde venía esa inmunodeficiencia. Aparecen mayores incidencias de infecciones oportunistas, de candidiasis, de toxoplasmosis, de neumocistis, que es una infección respiratoria habitual, todas ellas en inmunodeprimidos, y no se sabía,
herpes, ¿no? Sí.
No se sabía el origen de esa inmunodeficiencia hasta que unos años más tarde, dos virólogos muy importantes, primero el francés Luc Montagnier, publica ese hallazgo de un virus en un ganglio de un paciente homosexual sin clínica todavía en Francia. Y el año siguiente es cuando Robert Gallo en Estados Unidos publica también la revista Science el hallazgo del virus que ellos consideran el agente causal de esta inmunodeficiencia, de este cuadro. Y los americanos le llaman el HTLV-3 y los franceses le habían llamado el año anterior el LAP, el virus de la linfadenopatía.
¿Y de qué años estamos hablando?
Pues estamos hablando del 82 y 83. 82 primero Luc Montagnier y 83 luego Robert Gallo. Y hubo polémica entre, no sé si os acordáis, de los presidentes de los Estados Unidos y de Francia, se disputaban un poco el hallazgo.
Y a partir de ese momento se genera el pánico, porque yo lo recuerdo muy bien. Hay un cuando se empieza a hablar de esta enfermedad, ya se considera una pandemia, contagioso, como si te pudieras contagiar simplemente mirándote a los ojos. Empieza pues toda esa
psicosis
absoluta, esas imágenes terribles, ¿no?, de las personas enfermas de SIDA. También, por supuesto, una vez más, pues poner a los homosexuales como culpables
del origen y de
cosas ya casi diabólicas por su tendencia sexual, no solo a los homosexuales, sino también a los drogadictos, etcétera, etcétera. Y también empieza a haber una carrera para encontrar un fármaco, una serie de fármacos que pueda impedir esas muertes, que de pronto hay muchísimas personas que mueren de esta enfermedad, y mucha polémica, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado se estrenó una película con Matthew McConaughey que ganó el Oscar, que ahora mismo se me va el título de esta película.
Dallas Cowboy.
Eso es, exacto. Bueno, pues todo ese proceso con esta el AZT, ¿no? Fármaco que
el primero
que hubo, que había muchas personas que lo defendían, otras que no, que lo consideraban casi todavía peor. De todo ello, ¿qué hay? Es decir, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira? ¿Eran verdaderamente eficaces estos tratamientos? ¿Era una vez más consecuencia de las mafias farmacéuticas? ¿Qué
sí,
hay de todo ello?
Efectivamente, era un fármaco eficaz y se sigue utilizando a día de hoy. Lo que pasa es que en el principio se utilizaba pues en monoterapia y poco a poco empezaron a añadirse fármacos a la terapia antirretroviral porque se vio que no era suficiente con un solo fármaco. De hecho, a día de hoy no se utiliza un único fármaco, utilizan combinaciones de fármacos para controlar la infección y mantenerlo a raya, y sobre todo que no aparezcan resistencias, porque una cosa que tiene HIV muy característica tiene una grandísima capacidad de mutación, de adaptación, por lo tanto, a la situación que se encuentre, a un fármaco, pues muta y puede hacerse resistente. Por ello se emplean combinaciones de varios fármacos y bueno, es un verdadero desafío como virus, porque por eso no hemos conseguido una vacuna, por eso el sistema inmune le cuesta hacerse con él, porque tiene una alta capacidad de equivocarse a la hora de copiar su genoma. Y eso de equivocarse, que parece una cosa negativa, pues a él le viene muy bien, porque aparecen pequeños mutantes dentro de una misma de un mismo individuo que son capaces de adaptarse a un contexto pues agresivo para el virus, por ejemplo, el sistema inmune, la farmacoterapia, que le está pues impidiendo su desarrollo, pues aparece una mutación que evita el control de la infección. Mutación en este caso es una ventaja para él.
Es una ventaja para el virus.
Es una ventaja para el virus porque le da una gran capacidad de adaptación. Hay quien dice que el virus del HIV en este siglo que tiene de vida escaso ha tenido más evolución que la especie humana por capacidad de adaptación, porque tiene una grandísima capacidad para mutar.
¿Y por qué? Bueno, de esto nos alegramos, pero ¿cuál ha sido el proceso? ¿Por qué ha pasado de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica? Porque ahora se insiste mucho sobre este
punto. Claro, porque al principio no conocíamos. Realmente el HIV es el primer retrovirus importante clínicamente. Había pues otros retrovirus descritos previamente.
¿Retrovirus qué quiere decir?
Se llaman retrovirus porque tienen una enzima que se llama retrotranscriptasa, que tiene una capacidad para convertir RNA en DNA. Es una cosa así, bueno, un poco técnica de los bits de este tipo de virus. Y bueno, hasta ahora eran poco importantes. Bueno, hasta ahora, hasta que aparece el HIV eran poco importantes. En el momento que aparece el HIV, pues claro, todo lo cambia. Había los que se llamaban los HTLVs, que los había descrito Gallo hacía unos años antes de aparecer el HIV, y no eran muy importantes clínicamente, pero aparece el HIV y realmente pues eso lo cambia todo. Robert Gallo pues tenía mucha metodología en el estudio de estos virus y por eso fue un aventajado en el desarrollo, ya no solo en el co-descubrimiento que se dirijo inicialmente, sino, por ejemplo, en el desarrollo del primer test para su diagnóstico. El Estados Unidos, al día siguiente de proclamar el descubrimiento del HIV, patentó ya directamente un test serológico para su diagnóstico, lo cual, claro, les ponía una situación muy ventajosa.
Uh-huh.
Y lo que ha cambiado, que sí, me preguntabas, que sí, me iba por los test de VIH, lo que ha cambiado es que inicialmente no teníamos, no conocíamos estos retrovirus, no sabíamos cómo atacarlos, digamos, y por lo tanto la infección era una infección pues no tratable, no podíamos controlar el virus. Lo que hace HIV, el HIV no te mata, no acaba con el huésped, sino lo que hace es acaba con su sistema inmune, porque ataca unas células que son, digamos, en los generales del ejército del sistema inmune, los linfocitos TCD4, los helper o coordinadores de la respuesta inmune. Al acabar con ellos, dado que se multiplica dentro de ellos, el sistema inmune se queda sin... No es que nos quedemos sin sistema inmune, sino que se queda descoordinado y no puede hacer una respuesta eficiente contra infecciones oportunistas. En este caso, lo que te mata finalmente cuando tienes HIV es el SIDA, que se produce en consecuencia, es la inmunodeficiencia y las infecciones oportunistas que aparecen en
la
ese contexto.
Sea.
La que sea, pues toxoplasmosis, pues las neumonías por neumocistis, por ejemplo, también que hablábamos antes, candidiasis, etcétera, etcétera, cualquier tuberculosis, cualquier infección realmente que en un paciente inmunocompetente no pasa nada, en un inmunocomprometido pues acaba matándolo. Entonces, en el momento que aprendemos a controlar su multiplicación, en el momento que entendemos la biología del virus, el ciclo de vida, podemos atajar esa multiplicación con los antirretrovirales. Y empezamos a limitar la multiplicación del virus. El virus acaba con los linfocitos TCD4 cuando se multiplica dentro de ellos. Cuando conseguimos controlar esa multiplicación, podemos recuperar la inmunidad del paciente y el paciente puede volver a hacer una respuesta inmune contra estas infecciones. Así que lo que ha cambiado es que ahora conseguimos mantener la multiplicación del virus a raya. Los retrovirales, los antirretrovirales, mantienen el virus en un estado de semilatencia en el cual... pues apenas encontramos virus en los pacientes que están bien controlados. Les hacemos lo que se llama una carga viral y detectamos cuánto virus tienen esos pacientes en sangre. Cuando está el paciente bien tratado y bien controlado, la carga viral es indetectable, es decir, no conseguimos encontrar HIV en la sangre de esos pacientes. Eso no significa que estén curados, porque el HIV tiene una capacidad de evasión del sistema inmune espléndida, que es meterse dentro del genoma de las células. O sea, lo que hace HIV es, para evitar pues su destrucción, digamos, se mete dentro de nuestro propio genoma, se inserta como una copia de DNA dentro del genoma del propio linfocito T. Así que hasta ahí no podemos llegar. Nunca jamás vamos a poder curar el HIV con este tipo de fármacos, porque estará dentro de las células. Podemos simplemente mantenerlo a raya, controlado, lo cual es un grandísimo avance. Hacemos, como decías, de estos pacientes unos pacientes portadores crónicos, pero que tienen una esperanza de vida a día de hoy como la de cualquier persona.
Y además con una buena calidad de vida.
Sí, sí. El único problema es que tienen que tomar fármacos hasta el fin de sus días, pero la esperanza de vida es la misma. Lo único que... esos fármacos tienen algunos efectos secundarios y es un poco quizás lo que, bueno, pues el siguiente paso de la farmacología contra los retrovirus, un poquito controlar esos efectos secundarios a nivel cardiovascular y a nivel de osteoporosis que pueden producir.
Luego, otra gran confusión en esto del SIDA ha sido el tema de los seropositivos, ¿no? O sea, había, por un lado, hay las personas que efectivamente desarrollan la enfermedad, uh-huh, y luego están los seropositivos, uh-huh, que también en las leyendas urbanas, no sé si es así o no, pues hay los que pueden quedarse seropositivos toda la vida, no se sabe muy bien por qué razón, o los que... después de X tiempo, años, lo que sea, acaban desarrollando la enfermedad. ¿Eso es cierto? Es decir, ¿una persona seropositiva puede ser seropositiva toda la vida sin desarrollar la enfermedad? Y si es así, ¿de qué depende?
Pues una persona es seropositiva en el momento que entra en contacto con el virus y su sistema inmune desarrolla el anticuerpo, porque seropositivo no significa otra cosa que tu cuerpo tiene que en tu organismo detectamos un anticuerpo específico contra HIV. Ese anticuerpo nos dice que has estado en contacto con el virus, que estás infectado, porque una persona que no ha estado en contacto con HIV no desarrolla ese anticuerpo específico, uh-huh, contra HIV. Así que decir que eres seropositivo solo significa que en un momento dado has encontrado contacto con el virus. Tener SIDA es una cosa diferente, es decir, cuando un seropositivo, es decir, una persona que entra en contacto con el virus, pasan X años porque el virus entra en un estado de latencia, tras un primer contacto, hay una primoinfección que se llama, hay una alta multiplicación inicial del virus y el virus se queda dentro de las células, se queda escondido, ¿vale? Tiene una replicación basal, es decir, tenemos una carga viral, una cantidad de virus en sangre limitada durante 5 o 10 años, depende lo antes o lo después que el virus empiece a activarse y a producir una multiplicación, una replicación pues mayor, ¿vale? Lo que suele pasar es eso, 5 o 10 años de latencia y al cabo de ese tiempo el virus empieza a multiplicarse con más intensidad.
O sea, esto sucede siempre.
Sí, esto es así, uh-huh. Esto es el ciclo natural de la infección. Uh-huh. Contagio, una pequeña multiplicación inicial y control de la infección más bien o estado de latencia. Latencia del virus durante 5 o 10 años y tras ese periodo, activación. No sabemos por qué ciertas personas tienen esa activación a los 5 y otros a los 10, no lo sabemos muy bien. Y también sabemos que hay personas pues que son inmunes, pero al HIV es una cosa muy puntual y muy rara, por alguna mutación, algún receptor implicado en el ciclo vital del virus, pero son, digamos, anecdóticos. ¿Vale?
O sea, que son, ¿cómo sabéis que son inmunes? Porque
por ejemplo, hay prostitutas en Kenia que tras contactos pues de por vida con HIV, porque las tasas de HIV allí son altísimas, del 20% de la población a lo mejor, no se contagian. Y sabemos que es así porque tienen ciertas mutaciones que impiden la entrada de HIV, por ejemplo, en las células. No sé si te suena, hace un año que se publicó el caso de una curación de un paciente de HIV.
Sí.
Pues era porque, bueno, ahí fue una carambola, digamos, de la ciencia. En ese sentido, era un paciente tenía un linfoma, una leucemia, y necesitaba un trasplante de médula ósea. Y encontraron un trasplante de médula ósea que era compatible con él, pero que además tenía una mutación que le hacía inmune al HIV. De tal manera que le hicieron ese trasplante a ese paciente, además de resolver su leucemia, le dieron una estirpe de células del sistema inmune no susceptibles de ser infectadas por HIV. Así que ese paciente acabó curándose de HIV, además de vencer la leucemia. Pero es una carambola. ¿Es una cura teórica para HIV? Sí, pero no es viable a gran escala, porque además fue una suerte, una grandísima suerte, encontrar un donante compatible con él, que además gozase de esa mutación que le hacía inmune a HIV. Es, digamos, una... pues que te toque el Euromillón y la Bonoloto, además.
De un modo claro, y por enésima vez, pero creo que nunca es suficiente decirlo, ¿cómo se contagia?
El contagio es, sobre todo, lo más eficiente, por transfusiones, o sea, es contacto con sangre, ¿vale? Uh-huh. Contacto con sangre, transfusiones, hemoderivados, y luego, por supuesto, la vía sexual. La vía sexual también es otra vía de contagio. Más eficiente la vía homosexual, es decir, las relaciones con penetración y eyaculación anal y menos la vía vaginal, ¿vale? No se contagia por besos, no se contagia por contacto.
¿Sexo oral?
Sexo oral también tampoco se contagia, no se considera una vía eficiente de contagio, ¿vale? En ese sentido, las vías descritas como claras son vía contacto con sangre. Y por supuesto vía sexual y también por supuesto vía transmisión vertical, es decir, la madre puede transmitir al feto el HIV antes del parto y durante
el parto. Esa es otra pregunta. He leído numerosísimas veces en los periódicos que niños, bebés, neonatos, que nacen con el SIDA, se les va.
No, realmente...
Se curan, desaparece, ¿qué...?
No, si nacen con él, lo tienen de por vida también. Uh-huh. Lo que pasa que hoy en día es raro que un niño nazca en un país desarrollado y en una gestante bajo control con HIV, porque lo que hablábamos antes, el tratamiento de alta actividad, el TARGA, la terapia antirretroviral de gran actividad, ha conseguido transformar el HIV en una enfermedad crónica y también, además de extender esa esperanza de vida, pues a esos pacientes les permite, decíamos, llevar una vida normal e incluso plantearse el hecho de ser padres. Porque las mujeres que tienen hoy en día SIDA, hace años estaba vetado que fuesen madres porque corría un riesgo altísimo de transmisión vertical a sus hijos. Pero hoy en día sabemos que con una gestante controlada con HIV, si la carga viral es cero, si la replicación viral está controlada, no hay transmisión vertical, o la tasa de transmisión vertical es ínfima.
¿Y puede tener un parto normal
por
vía vaginal?
Hace años se les indicaba la cesárea, pero hoy en día ya se puede indicar un parto vaginal normal, incluso la lactancia.
¿Incluso la lactancia?
Uh-huh. Sí, bueno, o sea, la terapia antirretroviral a día de hoy, pues eso, como decíamos, lo ha cambiado todo. Incluso, por ejemplo, en los últimos años ha habido unos estudios muy interesantes de campo en África que han revelado que cuando tenemos una persona con un bajo tratamiento antirretroviral, si tiene si mantiene una carga viral sostenida, indetectable, la capacidad de transmitir la infección es muy baja también. Estamos hablando de que reduce, o sea, cuando tenemos carga viral indetectable, la capacidad de transmisión se reduce en un 90%. O sea, si tenemos una... se estima que la infectividad de HIV vía sexual, heterosexual, vaginal, normal, es entre un 0,1 y un 1%. Pues todavía reducimos sobre ese 1% un 90%. Así que, bueno, por eso, por ejemplo, el objetivo que decía, que hablabas tú antes de la OMS del año 2030, es, bueno, tienen un objetivo que es para el año 2020 tener al 90% de los pacientes infectados del mundo diagnosticados bajo tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable, ¿vale? Eso limitaría el contagio del 2020 al 2030 en un 90%. Estamos hablando de que al año se transmiten unos 2 millones, se conocen que hay unos 2 millones casos de nuevos casos de HIV en el mundo. Con una reducción del 90% del 2020 al 2030 estaríamos hablando de 30.000 casos nuevos al año.
¿Sabes? Y podría ser también en países complicados para controlar, como África, sí, etcétera, países del tercer mundo.
Sí, ese es el objetivo a nivel mundial. El gran avance de los últimos años en África, por ejemplo, es el conseguir que llegue a los pacientes los fármacos antirretrovirales, que bueno, las farmacéuticas, pues lógicamente no fabrican estas cosas gratis, lo hacen por lucrarse y bueno, ellos quieren su beneficio, lógicamente, pero bueno, ahí hay acuerdos internacionales para el acceso, porque realmente es una necesidad de primer nivel. Uh-huh. Y respecto al futuro, por ejemplo, hay unos proyectos muy interesantes, unas líneas muy interesantes de investigación para conseguir que la administración de los fármacos, en lugar de sea diaria, porque ahora estamos hablando de que en el comienzo de la terapia, cuando hablábamos de la
había que tomar 100 pastillas
20 al día, pastillas, ¿no? Sí, diarias, sí, sí, era sí. Horrible, pero hoy en día ya estamos en una pastilla diaria combinada con varios fármacos en esa misma pastilla, se hace mucho más cómodo, y en el futuro probablemente estemos hablando de una pastilla mensual, una pastilla trimestral incluso, ¿vale? Sistemas de liberación sostenida de fármacos que aseguran además que un paciente sigue el tratamiento estrictamente, de tal manera que si podemos utilizar ese tipo de armas terapéuticas y con un seguimiento tan estrecho, podríamos estar hablando de ese objetivo a cumplir en el 2030. Es decir, una reducción.
¿Vacuna?
De... Muy complicado.
Complicado.
Complicado. A día de hoy es complicado. Hay algún estudio en animales prometedor, pero todavía en humanos no hay nada en claro.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Me ha quedado a mí, por lo tanto, que a todos los que nos han escuchado, clarísimo, por fin, al fin, este asunto. Y ya para terminar, una pregunta. ¿Es verdad que hay un repunte en los países occidentales, que las personas han dejado, ya tienen menos miedo, ya no hay tanto, bueno, ese pánico que nos entró precisamente en los años 80, 90, que lo del preservativo, que no se utiliza como se debiera, ¿es cierto?
El número de casos está bajando, o sea, desde en los años 90, 95, 94 en España hubo una explosión muy importante que introdujo medidas de control para controlar la pandemia, y desde entonces los casos han ido disminuyendo. Ahora estamos en 3.000 y pico casos al año en España nuevos, y parece que la tendencia es a la baja. Se sabe que esos casos nuevos infectados de HIV ha cambiado muchísimo el perfil desde los años 80, que empezó la pandemia aquí, que al perfil actual del paciente infectado. En el comienzo estábamos hablando de que casi todos eran adictos a drogas por vía parenteral, empezó pues además había mucha heroína en aquella época, mucha droga inyectada. Y bueno, entre que han cambiado también el perfil del consumo, que ya no se consume tanta heroína, gracias a Dios, y que además ya no se inyecta tanto como antes, hoy en día los infectados por los nuevos casos de HIV en España por contagio, por drogas por vía parenteral, son un 5%, son muy poquitos. Hoy en día la transmisión en España es fundamentalmente sexual. Más del 50% de los casos son pacientes son varones que tienen sexo con hombres. Y luego pues un 30 de vía heterosexual, es decir, que hoy la transmisión es fundamentalmente vía sexual en España.
Y es cierto que el preservativo nos protege.
Sí, por supuesto, el preservativo es una medida de protección excelente, vía sexual, es, bueno, por supuesto, altísimamente recomendado y, como decía, quizá las campañas en este caso, de cara al futuro, tienen que hacer hincapié en estos grupos de riesgo, porque, bueno, es el objetivo al que tenemos que concienciar de que el preservativo, dado que es vía sexual, como decía, el principal medio de transmisión o mecanismo de transmisión, el preservativo es fundamental, es una garantía de no contagio.
Y es garantía, porque quiero decir, es que hay algunos que dicen por ahí, no, pero no protege del todo. Protege del todo, lo volvemos a decir. Y además lo está confirmando.
Por supuesto que sí. Carlos. Recomendación absoluta de preservativos para relaciones sexuales.
Bueno, no solo para el SIDA, sino también para otras enfermedades de transmisión sexual, que por cierto son también bastante molestas. ¿Eh?
Sí.
O sea, que es que no
y esas
solo...
sí que han aumentado, efectivamente, desde el año 2000 han aumentado hasta ahora, porque quizás desapareció un poco esa percepción del SIDA es una condena de una muerte asegurada, el SIDA es una enfermedad crónica, ya no es tan dramático, pues quizá por eso el repunte de los últimos años de otras enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea, etcétera.
Pues muchísimas gracias.
Un placer.
Ha sido un placer para mí también. Buenas noches.
Buenas noches.
Una matización a la pregunta de si es posible la transmisión del HIV por sexo oral. Es difícil, pero sí es posible, es decir, tenemos que matizar esto. Es muy improbable, sobre todo en el caso de hombre a mujer, pero en el caso de mujer a hombre, si hay eyaculación, es más factible, sobre todo si existieran lesiones en la boca, úlceras, etcétera. Es improbable, pero no es imposible. ¿Y quién era el personaje fantasma de esta noche? Gia Karanji. Karanji, perdón, lo adivina María Eugenia, Sergio, Ana, a ver, ¿quién más? Eduardo, Santiago, Eva, Luis, muchísimas gracias a todos por participar y por acertar. Estamos escuchando la canción que formaba parte de la banda sonora de Filadelfia. Una película que se estrenó. ¿Cuándo se estrenó esta película?
Esta película es del 93. Y bueno, protagonizada por Tom Hanks, que ganó muchos premios, entre ellos un Oscar a mejor actor. También ganó en el Festival de Berlín Tom Hanks el Oso de Plata. Tiene un Globo de Oro, tiene un montón de premios. La película es de Jonathan Demme y es una de las primeras pelis que decíamos antes que hizo Antonio Banderas en Hollywood. Y narra un poco la historia de un abogado que es despedido por tener el SIDA, por ser seropositivo.
Y es una historia de amor entre estos dos hombres, ¿no?
Exacto.
Es una pareja que descubre que uno de los dos es seropositivo. Una película, yo no la he vuelto a ver, pero...
Habría que verla otra vez, sí.
En su día me gustó mucho cómo abordaba el tema y cómo estaban los dos actores, aparte de la sorpresa de ver a Antonio Banderas pues teniendo un papel tan importante en una película con Tom Hanks, ¿no? Que en aquellos años pues era el primerito, ¿no? Después de una larga pausa de actores españoles que llegaban a Estados Unidos, a Hollywood,
a triunfar.
Y triunfaba, ¿no? Nuestro Antonio Banderas. Pues escuchamos un tráiler de esta película, Filadelfia, una escena.
Dígame, ¿es usted un buen abogado, Andrew? Soy un abogado excelente. ¿Qué le hace ser un abogado excelente? Me encanta el derecho. Conozco el derecho y lo practico de maravilla. ¿Qué le encanta del derecho, Andrew? Pues... muchas cosas. ¿Qué es lo que más me gusta del derecho? Sí. El que de cuando en cuando, no muy a menudo, pero alguna vez, uno puede participar en el hecho de hacer justicia. Y realmente, cuando ocurre es emocionante. Gracias, Andrea.
Y seguimos este recorrido sobre el VIH también en las artes con entrevistando a Alejandro Cárdenas, que como hemos dicho al principio del programa es un periodista mexicano que ha realizado este documental Oasis, que es una historia de amor, dignidad y aceptación social en México. Buenas noches, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas.
Bienvenido a Es Sexo. Hablamos contigo porque eres el director de Oasis, un documental sobre el VIH que se ha estrenado, bueno, pues recientemente, en realidad, y queríamos saber un poco cómo ha sido todo el proceso. ¿Por qué se te ocurre la idea de rodar este documental?
Esa es una muy, muy buena pregunta que después de todo este tiempo me sigue maravillando el cómo la casualidad me llevó a empezar este proyecto documental. Yo soy de formación economista, pero las casualidades del destino me llevaron al mundo del periodismo. En el 2006 iniciaba la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Yucatán y yo, bueno, mi editor en aquel entonces me mandó a esa empresa quijotesca de entrevistar al subcomandante Marcos, lo cual iba a ser muy difícil. Cuento esto porque al final no pude entrevistar al subcomandante Marcos, pero tenía que mandar una nota periodística que fuera de interés para mi editor para justificar el viaje a México. Fue así como llegué a un pequeño albergue en un pueblo que se llama Concal, en Yucatán, en el estado sureño de Yucatán, y ahí me encontré con las personas más valientes de que yo he tenido memoria en mi vida, en mis casi 40 años de vida. Y cuando digo las personas más valientes, son personas que no solo se enfrentan al estigma del VIH, sino también al de la pobreza, al de la marginación debido a sus raíces indígenas, porque en México estamos muy orgullosos de los indígenas, pero en los libros de historia como algo del pasado y no como un presente vivo. Si a ello le sumamos que estas personas, algunas de ellas se han declarado homosexuales o travestis en comunidades de 1,000, 1,500 habitantes, no en las grandes ciudades, ¿no?, donde hay una sociedad mucho más abierta y mucho más solidaria, sino que muchos de estos pacientes del albergue se han declarado homosexuales o travestis en pequeñas comunidades, pues esa es otra lucha quijotesca. Si además de ello le sumamos que portan el VIH, pues me parece que eran personas con por lo menos 4 batallas diarias que había que retratarlas en un documental.
Pero este es un lugar donde se acogían a personas enfermas del VIH.
Así es.
¿Y se las trataba? O porque la verdad es que son unas imágenes impresionantes, ¿no? Están en un estado verdaderamente terrible, ¿no? Muy enfermos.
Lo que pasa muchísimo en México es que hay una gran vergüenza. Me supongo que es un caso que se repite en América Latina. Ignoro cómo sea el caso en España, ya me lo platicarás tú. Pero hay mucha vergüenza decirlo, sobre todo en los pequeños pueblos. A alguien se le diagnostica el VIH y oculta la enfermedad. Entonces, el albergue San Juan de Dios de Oasis, así se llama, de ahí viene el nombre del documental, se dedica, empezó hace 10 años a ir por los pueblos, a ir conociendo a la gente, y muchos de las personas que llegan al albergue Oasis llegan en condiciones paupérrimas porque han sido expulsadas no solamente del seno de su familia, sino que del pueblo mismo, de la sociedad misma a la cual pertenece. Entonces, cuando llegan al albergue Oasis, muchos de ellos ya llegan en condiciones paupérrimas. Yo justamente ese año acababa de viajar a Mozambique, donde también la epidemia es tremenda, es una pandemia, pero me sorprendió encontrar en México, en pleno siglo XXI, condiciones de vida muy, muy difíciles. Y no es porque no haya medicamentos, sino más bien es porque no hemos entendido como sociedad, y hablo en términos mexicanos, no hemos entendido que la principal medicina para tratar a alguien que porta el virus tiene que ver con la tolerancia, con la solidaridad, con el derecho al trabajo, el derecho a amar, el derecho a tener una actividad diaria. Eso me dio la impresión que eso ayudaba muchísimo a la gente, a los internos del albergue Oasis.
Bueno, y sobre todo ahora que está ya, es una enfermedad que está tan controlada, con unos medicamentos tan eficaces, que si se coge desde el principio verdaderamente puede llevar uno una vida normal, larga, duradera y sin tantos efectos secundarios. Claro, en el momento en que lo escondes, en el momento en que estas personas no se tratan porque están estigmatizadas por la sociedad y llegan a un albergue ya con la enfermedad tan avanzada, es verdaderamente terrible y desolador verlo, porque aquí, desde luego, en Europa no es esa la situación, ¿no? Muy al contrario.
De hecho, esa es es muy atinado tu comentario, y esa es justamente la apuesta de nuestro documental. El tema en sí se prestaba para victimizar, ¿no? Luego hay muchos documentalistas que crean películas que son muy feroces. Me da la impresión que no deberíamos no teníamos que seguir esa ruta. Lo que quisimos hacer fue dignificar a Gerardo, Reina Patricia y Débora, que son los tres personajes centrales de nuestro documental, y decirle a la sociedad, a quien quiera ver nuestro documental, que la vida sigue. Tienes tu razón cuando dices que si uno sigue los medicamentos que hay hoy en día, y aparte de eso, uno tiene la oportunidad de trabajar y de sentirse parte de una sociedad, eso ayuda a que pues la vida funcione, ¿no? Que la vida sigue. Pues esa es la gran apuesta de nuestro documental Oasis. Y quisiera aprovechar el espacio que nos das, uno, para agradecerte por tu programa, y segundo, para invitar a ti y a todos tus radioescuchas a que nos acompañen el día 4 de junio en Cineteca Madrid, es en Matadero.
En el Matadero se va a presentar el documental, ¿no?
Así es a las 8 de la noche del día jueves 4 de junio. La entrada es gratuita porque es en este programa, que proyecto que ellos tienen, que llaman Pantalla Libre. La entrada es gratuita, y al final de la función hay una sesión de preguntas y respuestas, que yo, como documentalista en ciernes, me parece que es la parte que más me nutre cuando platico con la gente. El documental ha tenido sus etapas de festivales, los cuales es muy, muy interesante ir a festivales de cine, pero en los festivales de cine, pues la mayor parte de las veces hay gente muy ligada a la industria.
Claro, bueno, siempre que se profesionaliza algo se pierde la libertad, ¿no?, de preguntar, de pensar, incluso la curiosidad, desde luego.
Exactamente, entonces por eso a mí me encantan este tipo de espacios que es con la gente de a pie, con gente como uno. Y mi sueño grande al final con este documental es, más allá de festivales y de espacios tan lindos como Cineteca, es que podamos llegar a pequeñas comunidades de de México, de Guatemala, de Brasil, de Colombia, de toda nuestra lastimada América Latina, en donde aún hay una gran, gran barrera que nos pone el sistema educativo, el racismo, las ganas de no ver, de no conocer, y para eso sirven los documentales en América Latina. Me parece que en España es el mismo caso, para abrir conciencias, para utilizar temas que sí, es cierto, son fuertes, pero que hay que tratarlos, porque son esas historias de debajo de la mesa que parecerían estar escondidas, pero hay que sacarlas. Hay grandes cineastas haciendo grandes documentales, y yo le apuesto más bien a hacer pequeñas, grandes historias, y de eso se trata nuestro documental Oasis, de la vida de Gerardo, Reina y Débora, que nos platican cómo fueron rechazados por su familia, cómo perdonaron, cómo han buscado trabajo, cómo quieren encontrar el amor, cómo luchan día a día contra el VIH, y cómo son personas como todo mundo.
¿Y se estrenó allá?
Se estrenó, de hecho, en Finlandia, porque mis productores era una empresa, bueno, es una casa productora finlandesa. Se estrenó en Finlandia y después siguió un recorrido por países nórdicos y por países vecinos.
¿Pero en México?
En México sí. Yo me lo llevé, primero me lo llevé a Yucatán, a la gente que me ayudó a hacerlo, y se estrenó en Mérida, Yucatán, en una casa cultural que se llama Elena Poniatowska. Después fue selección oficial del Festival de Cine de Morelia, que es el festival pues más grande, si uno habla en términos artísticos, lo cual fue una tremenda dicha estar ahí. Uh-huh. Y después ha estado en festivales de Ciudad de México, de Oaxaca y del propio Yucatán. Pero bueno, insisto, el mundo de los festivales es eso, es un circuito al cual tiene acceso pues no mucha gente, por desgracia, porque son funciones siempre o ya muy tarde o en cine de arte, y la gente prefiere ir a ver películas estadounidenses de superhéroes.
Claro.
También entiendo, en un país como México con tantos problemas, a veces la gente lo único que quiere es una hora y media
distraerse
para
un poquito.
Exactamente.
Pero Alejandro, por fortuna tenemos esa plataforma increíble que es Internet, y a través de Internet de pronto tenemos una distribución así improvisada, porque pues estos vídeos se empiezan a ver y las personas se empiezan a informar, y es fantástico que así sea, ¿no? O sea, que aunque no se estrene en cines junto o en horarios así de máxima audiencia, quizás pues hablando de ello y bueno, distribuyéndolo a través de Internet, pues pueda llegar a un montón de personas que están en esa situación desfavorecida, y quién sabe que esto nos sensibilice también a los gobiernos, ¿no?, y a todos los órganos educativos de países que en este sentido están atrasados, como es el caso de algunos países de América Latina. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu trabajo y por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a todos. Les deseo buena noche. Dulces sueños después de que se acabe el programa. Y aquí estamos, los veo el día 4 de junio en Cineteca Matadero.
Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Eres mi horizonte, es el tema de esta noche. Han llegado varios mensajes. El premio es un fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido en el balneario de La Hermida.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Luciano escribe: sin ti me perdería en lo más profundo del bosque.
Eugenio García nos dice: tú eres mi horizonte, por donde sale el sol que me ilumina mi camino, latido a latir.
Susi Márquez: eres mi horizonte inalcanzable.
Marina Martínez dice: a veces sueño alcanzar el horizonte con la mano, y a veces el sueño se hace realidad y puedo recorrer las curvas de tu paisaje. Eres mi horizonte.
Alma Mater: eres mi horizonte más próximo. Otra pregunta de sexo en la calle: ¿te da miedo contagiarte de una enfermedad de transmisión sexual o piensas que eso solo pasa en población de riesgo, entre comillas?
Sí, me da miedo. Ahora, tampoco me he arriesgado mucho en mi vida, un par de veces sí y me arrepiento, y menos mal que no pasó nada. Pero sí, claro que me asusta y siempre estoy bastante atento.
Creo que población de riesgo somos todos. Hombre, y tanto como miedo, pues no es la palabra, me preocupa. Pero bueno, que creo que si tomas medidas profilácticas, pues no tiene por qué pasar.
Pues yo creo que hay relaciones de riesgo, pero no grupos de riesgo. Estoy en contra de ese concepto.
Hombre, lo de población de riesgo son y somos todos los que practicamos abiertamente relaciones sexuales sin tener pareja estable. Por supuesto, cualquiera se puede contagiar de una enfermedad de transmisión sexual.
Por supuesto que me da miedo. No sé si terror, dado que ahora mismo no hay ninguna que sea tan mortal como lo han sido en cada momento, pero bastante miedo. Desde luego, las enfermedades de transmisión sexual, esa cosa tan injusta para un para un asunto que debería ser solo placentero, van y nos cae la maldición de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues eso. Me causa muchísimo respeto, sí.
www.lajugueteria.com. Llega el momento de jugar esta noche y de jugar pues yendo a la juguetería. ¿Cómo? ¿Dónde? Pues por ejemplo en Madrid, en la calle del Pez número 13 hay una tienda, y también en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Y si no podéis ir a ninguna de estas dos tiendas porque no vivís en estas dos ciudades o porque preferís hacer las compras online, pues si hacéis vuestras compras online, el 10% de descuento. ¿De qué manera? Pues una vez que hayáis comprado todo lo que elegido, todo lo que queráis, pues en el momento de realizar la compra, de pagar, os sale una casilla y ahí ponéis nuestro código especial de descuento. Es sexo. Es así el código, muy fácil, como el nombre del programa, es sexo en mayúsculas y todo juntito. Y así pues veréis que os cuesta un poquito menos lo que hayáis comprado en la juguetería. El concurso de la juguetería de esta semana ya sabéis que dura hasta el domingo y la pregunta es la siguiente.
¿Cuál es el nombre de la compañía de danza clásica formada únicamente por hombres que interpretan papeles tanto masculinos como femeninos que estos días actúa en los teatros del canal?
Podéis contestar a esta pregunta solo a través del correo electrónico. Enviad la respuesta a sexo@esradio.fm. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará un premio. ¿Y el premio es?
Unos polvos corporales brillantes con sabor a fresa y un plumero pompón.
Precioso, una cosa así. Muy, muy elegantita y divertida. A ver quién gana esta semana. Y mientras os lo pensáis, mientras contestáis, pues escuchamos a Max Recarte. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues aprendiendo mucho en el programa de hoy, ciertamente. Y espero que nuestros amigos que nos escuchan también. VIH, recomendación de Max.
Pues aquí me has pillado, ¿eh? Porque en una semana que he empezado con los romanos hablando de los condones, pues me has pillado un poco. Realmente yo sobre el VIH en sí creo que es muy importante y es una labor que no se acaba probablemente el normalizar el caso del VIH, pero de manera correcta. Con esto lo que quiero decir es que para mí sigue habiendo como un miedo social ante ello, un desconocimiento de cómo funciona, cómo es realmente, qué implica. A las personas que lo contraen hay un momento de procesarlo, digamos, muy, muy, muy difícil, muy, 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 digamos, que te tira por los suelos, digamos, ¿no? Y además, ojo, yo creo que esto cuando le pasa a personas más jóvenes a menudo es más dramático, digamos, la sensación y el proceso por el que pasan. Cuando le pasa a personas más mayores, realmente lo piensas con otra cabeza, digamos, pero la sensación quizás de decepción contigo mismo es probablemente mayor. Yo esto te lo comento de amistades, de personas cercanas, personas con las que he trabajado o hablado sobre el tema, digamos, pero creo que esto es así, ¿no? Luego también digo, un proceso de normalización, pero bien, es porque realmente esto nos no es que el VIH haya cambiado, es que ha cambiado la percepción que tenemos de él, de este virus, digamos, y que a la par las posibilidades de tratamiento que tiene, digamos, ¿no?
Bueno, entonces, eso sí que ha cambiado muchísimo.
Con esta normalización porque... bien, no quiero decir de que todos sepamos qué hay con esto y qué tratamientos tiene, y tiene tratamiento, pues voy a dejar de tomar precauciones, ¿no?
No, todo lo contrario, por favor.
Todo lo contrario, porque realmente conociendo más, debes ser más responsable con tu conocimiento, debes ser más responsable contigo mismo, y el VIH se transmite también no siempre en un sexo con un desconocido como muchos piensan, ¿sabes? Sino que realmente muchas veces se transmite en una relación de amor. Entonces, realmente ese amor ha de implicar esa responsabilidad, ¿no? En los aspectos emocionales, con el amor, por ejemplo, muchas veces somos muy responsables, ¿sabes? No voy a decir algo que no quiero que sienta que esto está yendo a más de lo que está yendo para que no sufra, no voy a decir esto para no molestar o para no dar celos o para, ¿sabes? Todo ese proceso de pensamiento, aplicarlo un poco también a nuestras relaciones físicas cuerpo a cuerpo y en esa precaución, en ese aspecto, ¿no? Luego también, uno de los tipos de persona con los que yo he hablado muchísimo sobre esto son clientes de la juguetería, ¿no? Y creo que en el caso del VIH muchas veces es complicado, especialmente cuando es una pareja serodiscordante, ¿no? Un integrante de la pareja, digamos, es seropositiva y la otra persona no lo es. Uh-huh. Entonces, claro, ante esto, recuerdo una pareja que vino a la juguetería con los que estuve hablando muchísimo tiempo y que realmente estuvimos muy a gusto, digamos, y me decían, bueno, pero es que a veces cuando estamos ahí, sabemos que entre nosotros tenemos que usar un condón, pero cuando echamos mano de los juguetes es un fastidio tener que estarle poniendo condón, quitando condón, poniendo condón. Entonces ellos me decían que buscaban una manera, digamos, entre ellos rápida y efectiva de poder limpiar esos productos, ¿no? Esos juguetes o lo que fuese, y que además a veces practicaban sexo en grupo, con lo cual ahí todavía importaba más, como un poquito más, esa higiene, ¿no? Entonces, pues en el día de hoy os quiero hablar de un limpiador para juguetes específico. Es de la marca Pure. Es, además, lo bueno que tiene para mí es que no contiene alcohol, con lo cual puedes hacer una aplicación directa en el cuerpo igualmente. Realmente, digamos, elimina el 99,999% de bacterias, de virus, de todo lo que pueda ser contaminante en esa relación sexual, digamos, uh-huh, ¿no? Con el juguete o cuerpo a cuerpo, como sea. Entonces, pues mira, hoy aprovecho para dar ese punto de higiene y decir, tus juguetes, límpialos. Deberían ser para uso propio, pero si los compartes, no pasa nada. Asegúrate que sean de silicona para poder hervirlos. Que no puedes hervirlos, límpialos con un limpiador antibacterias. Que es en el momento, en el acto, y que queréis un poco de limpieza corporal, pues el limpiador antibacterias de Pure es una maravilla. Además, deja la piel como limpiecita, así. Es muy recomendable.
Pues lo encontramos en la juguetería, como todo. Muchísimas gracias, Max. Buenas noches.
Muy buenas noches.
We'll be right back.
Y ahora hablamos con Álvaro Pastor, director, guionista y productor, que ha dirigido este corto ya hace unos años.
Y luego también es codirector, junto a Antonio Naharro, del largometraje Yo también. Decíamos antes, esta película con Lola Dueñas, que también ha ganado varios premios, entre ellos dos premios Goya. El corto del que vamos a hablar es Invulnerable, que nos cuenta la historia de un profesor
de escuela y su reacción al descubrir que es seropositivo, qué pasa con su pareja que acaba de conocer, etcétera, etcétera. Bueno, ahora mismo nos lo cuenta Álvaro Pastor. Buenas noches, Álvaro.
Hola.
Mil gracias por acompañarnos esta noche. El otro día vi tu cortometraje, Invulnerable, y como estamos dedicándole el programa al VIH, pues por eso hemos contactado contigo, porque me gustó mucho el corto. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de rodar esta pequeña película?
Bueno, el corto ya tiene 10 años.
Sí.
Más de 10 años casi.
Sí.
Y fue una época en la que, bueno, había, aunque no estaba todo tan bien como ahora, digamos, ¿no? Había un problema de rechazo, sobre todo con las personas que hacían visible su condición de ser seropositivos.
Uh-huh.
Entonces, no hablamos del VIH en general, sino en concreto de la dificultad de decirlo públicamente y de ser tratado de una manera normal y enfrentarse al rechazo y tal. Como que elegimos esa cosa concreta, ¿no?
Sí, sí. Y es precisamente la historia que se cuenta en el cortometraje, ¿no? La historia de un hombre que al que le comunican que efectivamente está infectado del virus y cómo reacciona y las dificultades que tiene, pues por ejemplo, con una pareja nueva que acaba de conocer, ¿no? Y con la que se podría desarrollar una historia de amor, ¿no? Una pareja homosexual. ¿Crees que ha cambiado mucho la situación desde que rodaste este corto hasta ahora, a día de hoy? ¿Se vive de otra manera?
Hombre, yo creo que hay más aceptación, se ha normalizado y bueno, pero sigue siendo un poco tabú decir que uno es seropositivo. De hecho, a mí me pasa a veces que me lo han dicho gente que lo era y gente muy cercana y decía, ¿por qué no me lo has dicho antes? Pues porque me costaba mucho, porque me daba cor. Todavía sigue habiendo tabú y no sin falta de razones, porque socialmente no está tan aceptado como debiera. Y la verdad es que resulta especialmente delicado porque ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, la medicina ha avanzado mucho en los tratamientos.
Sí.
Y, sin embargo, lo otro parece como que se ha quedado estancado. Seguimos un poco con un estigma que yo creo que ya no tiene sentido, no tiene razón de ser.
¿Qué reacción hubo cuando presentaste este corto en su día?
Pues en su día generó cierta, no polémica, sino, bueno, fue controvertido porque también la manera en la que yo decidí abordarlo, que fue bastante crudo, ¿no?
Uh-huh.
No, sin dulzuras, ¿no? Y sin andarse con
mucho miramiento, sí.
Con mucho miramiento, ¿no? Bueno, el corto tuvo, bueno, la verdad es que tuvo bastante éxito y de hecho, bueno, sigue funcionando por ahí, en internet tiene muchas visitas y dentro de los cortos con este tema, pues es bastante conocido incluso así a nivel internacional. Pero fue chocante, yo tampoco me lo esperaba. También lo hice por una necesidad personal, ¿no? Que es como al final casi todo el mundo hace películas, ¿no?
Sí.
Y no me esperaba luego todo lo que fue, la verdad. Fue una sorpresa.
Bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a colgar tu corto en redes sociales para que las personas que todavía no lo hayan visto pues puedan verlo. Y enhorabuena, porque es realmente una manera de abordarlo tan tan clara, tan dramática y tan hermosa a la vez, que es una aportación, creo, importante también para aprender a vivir y a convivir con esta enfermedad. Mil gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros por,
buenas noches.
Por hacerlo.
Para empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás, y deberás dejar de lado el pesimismo. No conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto. Siento, luego existo, autosuperación y confianza, solo cree en ti. Lo que te propones tú lo puedes conseguir. Que nadie te corte las alas, no se lo permita. Nadie más que tú conoce lo que necesitas. Evita todo aquel que sea tóxico e interesado. Tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado. Aquí nadie es mejor que tú, o ya lo has olvidado. Aquí puedes nadar o ahogarte en tu propio lago. El físico es un envoltorio que no eliges, pero puedes decidir seguir tus propias directrices. Ser como quieres ser y no ser como quieren ellos. En este lugar tu personalidad será tu sello. ¿Y qué más da lo que piensen de ti si ni te conocen? ¿Qué importa lo que puedan decir si solo son voces? Sabes que tienes que seguir sin recibir más voces. No te puedes rendir ni permitir que te destrocen. Es parte de ti, solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma.
Hemos pasado del cine, de largometraje a cortometraje, también hemos hablado de documentales y nos queda hablar de una serie esta noche.
Sí, vamos a hablar de Angels in America, una maravillosa serie. Bueno, en realidad es una obra teatral de Tony Kushner, y en 2003 Mike Nichols dirigió la serie, que tiene, bueno, tiene un montón de premios por todo el mundo, desde Globos de Oro, Emmys, Premio Satélite, Prime Time, a prácticamente todos los actores de esta miniserie. La serie habla de diversos casos muy diferentes de personas que han contraído el SIDA, desde puntos de vista muy diferentes, y también está contada de una manera muy, muy teatral, ya que es una obra de teatro originalmente.
Fíjate que ahí, bueno, Eva Guillamón es una apasionada de esta serie, también Andrés Arconada, y me la pasaron así con muchísima ilusión para que yo la viera, y no me gustó nada.
¿No te gustó?
No me gustó porque tiene esta cosa así onírica.
Claro, tiene una cosa simbólica, claro, del simbólica ángel que aparece.
Y todo esto y tal, y a mí eso, por la regla sí, general, no me interesa nunca nada.
No,
a
es un poco como de realismo mágico.
Simbólica, el realismo mágico, de hecho, me gusta leído.
Claro, no. Una cosa es el realismo mágico latinoamericano en literatura, claro, y otra cosa son estos efectos que quizás son demasiado teatrales. Yo reconozco que sí, que entré totalmente
pues sí,
en el
juego.
Ya digo
que le ha gustado a todo el mundo, debe ser una peculiaridad mía, por lo tanto la recomendamos esta noche. Y en todo caso, aunque a mí no me haya gustado, reconozco que la interpretación de los actores es extraordinaria. O sea que
todos tenemos a Meryl Streep, Al Pacino. Tenemos a Mary Louise Parker, que la podéis recordar por la serie Witch. Emma Thompson también hace varios papeles en la serie. Justin Kirk. Un montón de actores estupendos haciendo unos papeles realmente impresionantes.
Pues vamos a escuchar un monólogo.
Sí, es un monólogo muy interesante que aparece en la serie, del personaje de Justin Kirk, que está maquillándose de mujer. Y hay un juego, efectivamente, como tú decías, muy teatral, en la que a través del espejo se comunica con una mujer mormona. La conversación entre una mujer mormona y este homosexual que tiene SIDA.
Estoy lista, señor Benil. Una quiere moverse por la vida con elegancia y con gracia, floreciendo en raras ocasiones, pero con un gusto exquisito y sabiendo ser oportuna, como una extraña flor, como la orquídea australiana. Una desea, pero casi nunca consigue lo que quiere. Casi nunca lo consigue, ¿no es así? No, nunca lo consigue. A una la joden. Una muere a los 30 años. Le han robado décadas de esplendor. ¡Que se joda esta mierda! ¡Que se joda! Parezco un cadáver. Una cadáver. Oh, mi reina. Sabes que has tocado fondo cuando incluso ser drag te resulta aburrido.
Y hablamos de otra película, esta mucho más reciente, de hecho es del año pasado, que también multipremiada, Dallas Buyers Club, con un Matthew McConaughey, que era, fíjate, era un actor por la que no se daba un duro por él, porque estuvo muchísimos años haciendo personajes así como de el guapo de las películas y de las series así de no muy buena calidad, para las chicas adolescentes
y para Penélope Cruz.
Y para Penélope Cruz, con el que tuvo un lío amoroso y de pronto... yo leí que se enamoró de una mujer con la que ha tenido 3, 4, 5 hijos, no sé cuántos, y que esta mujer le dijo, mira, la única manera de que empieces a hacer cosas interesantes es que pares, para. Paró y estuvo como 3 o 4 años sin trabajar, hasta que consiguió un primer papel que era en una película que se estrenó también hace... Un primer papel, digamos, en su
The
nueva
Paperboy, con Nicole etapa. Kidman y... Si no me equivoco, si es la que estás hablando.
Yo digo otra que era protagonista absoluta, que era la historia con un niño... de Mood, exactamente, gracias a... Gracias a Amalio. Amalio a veces es mi memoria en esto del cine, está muy bien. En Mood ya demostró que era un actorazo y después también participó en la película de Scorsese. ¿Cómo se llama? Ay, ahora nos hemos quedado... El Lobo de Wall Street, exactamente. Menos mal, hemos estado a punto de quedarnos en blanco, pero no, donde hacía un personaje en realidad completamente anecdótico, porque tiene dos secuencias, pero dos secuencias formidables.
Y con Leonardo DiCaprio. De televisión.
En la
ahora,
serie True Detective. Impresionante también. Y bueno, pues aquí en esta película nos regala otra gran interpretación, interpretando la historia de este vaquero, así como, no sé, de Texas o de no sé dónde, una especie de bestia, o sea, que enferma de sida, un vaquero heterosexual, no homosexual, y que no se cree que tiene la enfermedad, porque dice, pero ¿cómo yo que soy el más macho de todos, yo que solo me acuesto con mujeres? Así, querido, pero te acuestas sin protección, ¿no? Y bueno, es todo el periplo de este hombre. Grandiosa película.
Es una historia, además, biográfica, que ocurrió realmente, dirigida por Jean-Marc Vallée. Es una película canadiense y también tiene a Jared Leto, a Jennifer Garner, un montón de actores estupendos.
Señor Woodruff ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual?
¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis, señor, no son míos.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Las necesito.
Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va?
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Esto es una proteína, nada tóxico.
¿No se puede comprar en Estados Unidos?
No está aprobado.
Podría ganar una fortuna con esto.
Estás muy bien.
Yo diría que estoy impresionante.
¿Algo que declarar?
Nada.
Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave.
No son ilegales, solo que no están aprobadas.
He estado buscándote, guapetón.
Mira, campanilla, si no tienes más pasta o nuevos clientes, estoy ocupado.
No te mereces nuestro dinero.
El 5% de comisión.
25. ¿Lo tomas o lo dejas?
Bienvenido al Dallas Buyers Club.
¿Estás tratando a esta gente?
Se tratan ellos mismos. No
y un poquito más de música con Felipe Couselo y su sección Let's Get It On.
I won't.
Let's Get It On con Felipe Couselo, que lo tenemos aquí. Buenas noches, querido.
Buenas noches.
El otro día, hace unos días, nos llegó un correo diciendo, quejándose un poquito, hombre, quejándose con cariño, diciendo, pero bueno, nunca habláis de temas en castellano, de temas españoles. Y fíjate que es una cosa recurrente, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años de programa, tanto en Es Amor como en Es Sexo, siempre había alguien que decía, pero solo se escuchan canciones en inglés o en algún idioma extranjero. Y es verdad, tienes razón, se escuchan muchas más canciones en otros idiomas que no sea el español. Y por eso, esta noche, pues haciendo caso a este oyente, que seguro que hay muchísimos más que lo piensan, tenemos una canción de aquí, además, muy de aquí.
Muy de
y
aquí.
Y un grupo muy de aquí.
Y la verdad es que, fíjate, con el tema que llevamos del programa, habría sido muy fácil traer varias canciones, más de una, por ejemplo, de Queen, ¿no? Porque sí que hay ciertas canciones que cuando Freddie Mercury pues descubrió que tenía el virus del VIH y se lo contó a sus compañeros de banda, pues salió inspiración para varios materiales y hay canciones realmente soberbias de la banda que van sobre esto. Sí que es cierto que ponemos demasiada música en inglés muchas veces, pero también porque a veces la historia que cuenta, como está en otro idioma, de buenas a primeras,
No la identificamos, claro, con ese argumento. Bueno, yo desde luego.
Claro, y al final pues también está divertido conocerla, pero claro, sí que es cierto que en casos como el de esta noche pues hay una canción que, si bien aún carecía del matiz positivo y de esperanza que estamos dando en el programa de esta noche, pues sí que nos sirve para que nos demos cuenta de cómo han mejorado o han dejado de estar mal muchas de las cosas con respecto al VIH y a la enfermedad del SIDA en los últimos 20, 20 y pico años aquí. La canción es de uno de los grupos por excelencia del pop español, que seguro que todos nuestros oyentes conocen, porque no hay nadie, yo creo, en este país que no haya cantado nunca una canción de Mecano.
Nadie,
en absoluto. Y la canción, si os parece, escuchamos un poquito
un
el principio.
Poquito, no, y... no va, no, casi casi es que no hace falta ni presentarla. Suena así, ¿no?
Sí.
Rayo positivo anunció el virus que navega en el amor.
Que la voz de Nato Roja, que es un tono muy 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 particular, muy reconocible, yo creo, y aquí se da en un tema con tintes muy trágicos, pero a la vez muy de conciencia, ¿no? El tema lo escribió Nacho Cano, porque sabéis que en Mecano pues se repartían un poco la autoría entre José María y Nacho. Este es de Nacho Cano, se llama El Fallo Positivo, y abrió pues un álbum que como álbum de estudio va a ser el último de Mecano, que es Aidalai. Luego aparecerán varios recopilatorios, algunos de ellos con inéditos, pero estamos a principios de los 90 y tenemos una canción como El Fallo Positivo para abrir el disco, que es realmente dura y yo creo que crítica con la sociedad. Y cuanto más tiempo después la escuchas, más crítica es. Y realmente es una canción que habla pues de una persona a la que le dan ese resultado de un análisis en el que le indican pues que ha dado positivo en el virus del VIH. Y realmente el estribillo es demoledor, ¿no? Porque dirán, pesando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia, fue tu condena un nudo de dolor, estúpida sentencia. Y es que tú eres lo que más quiero y sin ti la vida es un cero. Y continúa diciendo algo que era muy crítico con la sociedad de entonces y hasta cierto punto no tan exagerado, pero aplicable a parte de la sociedad incluso de hoy en día. Habla de que la ignorancia de los demás, vestida de puritana y de santa moral, hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán te empujó hasta que colgabas al final tu cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos más muchos momentos más de amar. Es una historia muy, muy trágica, pero recordemos que aquí, y ya estamos hablando de entrados los 90, había una percepción muy negativa, ya no solo de la homosexualidad, sino de la relación de esta con el SIDA y con el virus del VIH, y se llegaba a hablar, no es nada descabellado decirlo, se llegaba a hablar en muchos lugares de este mismo país, pues de ese castigo divino y de cosas similares. Claro, escuchado hoy en día, sobre todo nuestros oyentes más jóvenes, pues se quedarán un poco alucinados del, vamos a decir, amplio respaldo, porque por poco que sea a mí me parece mucho, pero en este caso lo había bastante, el amplio respaldo a este tipo de afirmaciones. Aquí los Cano y Ana Torroja pues hacen eco un poco de esto, y de hecho, fíjate, este fue uno de los singles que se extrae del disco I Alay, y la canción, en lo que es la edición del maxi single, tenía un mensaje escrito, y ponía literalmente: el cariño y la comprensión hacia los seropositivos y los enfermos del SIDA refuerza sus defensas y les hace fuertes, ayudándoles a combatir su enfermedad o evitando que ésta llegue a desarrollarse. Hacían incluso un alegato, ¿no?, de lo importante que es en toda enfermedad la disposición anímica de la persona que la padece, y más en una enfermedad con esta prensa tan punitiva, ¿no?, tan de castigar. Al final, Mecano, siendo un grupo tan popular y tan decididamente pop en muchísimas de sus canciones, tuvo un espíritu bastante crítico y, por ejemplo, hablaba de lo veladas que tenían que ser, por ejemplo, las relaciones homosexuales, en un tema como mujer contra mujer. Uh-huh. Hablaba del SIDA y del VIH en este el fallo positivo. Tocó de vez en cuando temas que...
Importantes, sí, socialmente importantes, sí.
Y que además para un grupo que vendía pues más de 1 millón de copias solo en España, que esto era algo...
Inaudito, sí.
Sí, o sea, ese fue uno de los ejemplos muy contados de que en esas fechas, en los 80, incluso en los primeros 90, vendieran esta cantidad de discos tan asombrosa en nuestro país. Entonces, claro, el hecho de que fueran polémicos, entre comillas, o con cosas que decir en el aspecto de conciencia... Era una maniobra arriesgada, porque a lo mejor no iban a contar con el respaldo que se les presuponía. Ellos le dieron la vuelta un poco a esto, porque aprovecharon para que todas aquellas cientos de miles de personas que compraban sus discos aquí, pues un poco, solo fuera por cantar sus estribillos, se fueran concienciando de algunos mensajes. En el caso de la canción, hombre, tiene una lectura, sobre todo en lo que es la letra y el mensaje, muy buena. Luego ya personalmente, a mí en la música... Sí que no ha envejecido del todo bien, es un tema que fue bastante complejo de grabar, es un tema muy tecno y con muchos juegos de voces, que he escuchado ahora, en 2015, parece como muy, vamos a decir, muy de la época, y que recordan, si hace mucho que nuestros oyentes no escuchaban esta canción, igual al inicio no, porque es la voz con el piano, pero a medida que avanza el tema, se sorprenderán a muchos de ellos diciendo: esto sonaba como tan tecno y tan ochentero, y pues sí.
Esto nos pasa mucho, ¿no?
Sí, la memoria engaña, ¿eh? Sí. La memoria a veces engaña, y de hecho, como digo, esta canción pues tenía una característica ochentera, ¿no? Un olor. Yo siempre digo que las canciones de los 80 huelen a los años 80 normalmente. Esta olía y mucho, aunque fuera ya del 91, compuesta en el 91, pero todo el mundo sabe que los 80 llegaron mínimo hasta el 93, así que es verdad, es que no nos vamos a engañar. La verdad es que por aquella época, además, Mecano, como os decía antes, tuvieron muy presente a unas cosas que podían hacer y otras que no, o que no les interesaba hacer dentro de lo que era ese terreno del pop, ¿no? Pues se podía optar por un pop un poco más, sin tantos elementos electrónicos, un poco más desnudo, más sencillo, más de una melodía ahí fuera. Ellos, yo les reconozco el mérito de haberlo intentado, haber intentado cosas diferentes, y además de haber conseguido que más de una generación cantara sus canciones en el 100% de los casos. O sea, yo ni el heavy más peludo, ni el fan de la música electrónica, ¿no?, más puesto en estos temas, puede negar que alguna vez en su vida ha cantado un estribillo de Mecano.
Bueno, y esto lo demuestra ese fenómeno impresionante del musical Hoy no me puedo levantar, que ha estado en la Gran Vía de Madrid durante años, y que luego ha hecho una gira también por toda España notable, y yo cuando fui a verlo me quedé alucinada, porque ahí se ponían en pie y con el mecherito a cantar las canciones, no solo la gente de mi generación, es decir, los que sí vivimos los años 80 en edades así más o menos adolescentes o post-adolescentes, sino gente de ahora, ¿no? O sea que era muy llamativo.
Sí, ellos habían conseguido un éxito muy, muy, muy grande desde su primer álbum, luego con de las diferentes entregas que fueron editando fue muy bien. Descanso Dominical fue un disco que venció y convenció, como se suele decir. Y en el caso de Aidalay, yo recuerdo que este fue mi primer concierto. Es lo que tiene ser, gracias a un sitio como Pontevedra, ¿no? Que de aquella venía muy poquita gente de concierto y claro, era Mecano, ¿no? Y además en este punto ya cumbre de su carrera, justo antes de la disolución, ¿no? Me acuerdo que fue un concierto realmente con un aparataje detrás mucho mayor que el que podía ser para cualquier banda española y que...
Y la con verdad, una calidad.
Sí. Un sonido muy bueno, un show muy, muy compacto, muy convincente. Algo que no solo por el hecho de ser popular o famoso, pues asegurar ya que aquello vaya a ser un éxito a todos los niveles. Algunos grupos o artistas en directo cojean mucho. En el caso de Mecano, en absoluto, no fue así. Y como decía, dentro de Aidalay sacaron temas, además, bastante comprometidos, incluso de tintes espirituales y religiosos, que no son típicos tampoco de un grupo pop, y consiguieron pues crear la última piedra, vamos a decir, en el edificio de Mecano, y por lo cual se les sigue considerando hoy. El disco era muy ambicioso, la canción realmente es muy ambiciosa, si lo piensas, pero tardaron mucho en grabarla por la complejidad sonora que tenía para la época. Como digo, envejeció un poco atada a su tiempo, pero realmente para su tiempo era una novedad y la verdad es que todo un reto del que salieron airosos en su momento.
Pues muchísimas gracias, Felipe Couselo, y buenas noches.
Fallo positivo anunció el virus que navega en el amor. Thank you.
quiero. Y sin ti la vida es un cero.
Y después de este fallo positivo, pues solo nos queda despedirnos hasta mañana con este programa, yo creo que tan interesante y tan esperanzador, porque fíjate, hace unos años hablábamos del VIH como algo terrible, verdaderamente, claro. Y ya nos ha cambiado definitivamente.
Bueno, afortunadamente sabemos que las cosas van a mejor y que van a seguir yendo a mejor, y es un programa, nunca mejor dicho, muy positivo.
Muy positivo, pero en el sentido positivo del asunto. O sea que, Fran, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ha realizado el programa Mario Varela. Gracias a él también. Gracias a todos vosotros por acompañarnos, por escucharnos y por participar, tal y como lo hacéis todas las noches. Y ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Behind the houses, I don't see what's strange about this. Tiny bubbles hang above me. It's a sign that someone loves me. I can hardly stand upright. In my head upon the light. I have faith but don't believe it. It's not there enough to leave it. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. I have only two emotions, careful fear and dead devotion. I can't get the balance right, all my marbles in the fight. I see all the ones I went for, all the things I had it in for. I won't cry until I hear, cause I was not supposed to be here. Everything I love is on the table. Everything I love is out to see. I'm not alone, I'll never be. Into the bone, I'm evergreen. I'm tired of freezing, I'm done. When it gets so late, I forget everyone. I need somewhere to stay. Don't think anybody I know is away. Calm down, it's alright. Keep my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say, bright white, beautiful heaven hanging over me. I'm not alone. I'll never be. Into the bone. I'm evergreen. And if you want to see me cry, play Let It Be. Oh, never mind. Is it time to leave? Is it time to think about what I want to say to the girls at the door? I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright white, beautiful heaven hanging over me.